23. Violación. Un día, Alice llevó a su amiga Verónica a la clase de Liria. Fue violada por su tío cuando tenía 10 años, y ahora tiene rencor hacia todos los hombres y miedo a la intimidad. No puede relacionarse con nadie por eso. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Liria a Verónica. ¿Empezar una relación con un hombre? Verónica lo pensó un momento. Por un lado, no, los odio a todos, respondió después de una breve pausa. Pero, por otro, quiero una familia, quiero un hijo, quiero ser amada. Pero en cuanto veo que un hombre intenta conocerme, me vuelvo temerosa y agresiva, y tengo un fuerte deseo de vengarme. Liria miró a la chica con calidez, enviándole energía del amor, aceptación y apoyo. Sabes que este problema de la violación se exagera en la sociedad, explicó suavemente. Se le da un significado malsano, y así se crean fobias y complejos en chicas como tú. En realidad, la violación no es más que violencia ordinaria como cuando golpean a una persona, por ejemplo. E incluso, no es una acción tan terrible, en principio, en comparación con la persona golpeada que puede terminar lisiada y desfigurada de por vida. Nadie considera un problema psicológico que alguien reciba una golpiza. Pero cuando se trata de sexo, la gente hace más daño con sus actitudes exageradas que el violador. Un niño podría tratarlo más fácilmente, como una simple paliza. Pero los adultos, con su piedad desmedida, sus lamentos y un énfasis excesivo en el carácter trágico del incidente, crean un trauma psicológico en la persona, que no se habría producido si hubieran adoptado una actitud más tranquila ante lo sucedido. ¿Recuerdas cómo reaccionaron tus padres y otros adultos ante la situación? Preguntó Liria. Sí, me acuerdo, asintió Verónica. Al principio ni siquiera me di cuenta de lo que había pasado. Mi tío borracho me arrastró hasta la habitación, me pellizcó el brazo, me tiró en el sofá y arrancó mi ropa interior. Luego sentí dolor en la entrepierna cuando metió allí su miembro. Al principio pensé que solo quería golpearme o torturarme. Me estaba amenazando con un cuchillo, diciendo que me apuñalaría si gritaba, pero cuando empezó a introducirlo grité involuntariamente. Me amordazó con una almohada y luego me soltó rápidamente y se marchó. Vi sangre y un líquido blanco en mi entrepierna. Pensé que me había pinchado con el cuchillo y me había cortado. Se lo conté a mi madre, y entonces empezó todo. Todo el mundo estaba sorprendido y se compadecía de mí, como si estuviera casi muerta o a punto de ser asesinada. Al principio estaba muy asustada. Pensé que si todo el mundo estaba tan preocupado, era porque algo terrible había ocurrido y tal vez moriría pronto. Pero luego, cuando empezaron a hablar conmigo, empezaron a acusar a los hombres de ser todos muy malos, que solo querían hacer algo malo, que lo que me habían hecho era terrible, que podía haber muerto y que era lo peor que pudo haber ocurrido. Poco a poco, empecé a comprender lo que me habían hecho y al mismo tiempo fui educada con odio hacia todos los hombres y miedo a que alguien más pudiera hacer lo mismo. Y eso era horrible. Liria escuchaba atentamente a la muchacha y le envió una mirada llena de calidez. «Verás, querida», dijo suavemente, «la gente te ha creado un problema con sus actitudes. Concibieron una tragedia con la cual debes vivir ahora. Hay fuerzas malignas y demonios en el mundo. Se alimentan del sufrimiento de la gente, su miedo y su odio. Y son muy felices si hay víctimas como tú. Encuentran alimento para muchos años a costa de las experiencias y sufrimientos de una persona. Empujan deliberadamente a personas como tu familiar a la violencia. Después de la muerte, estarás ante Dios junto con él, y tu tío se sentirá muy avergonzado de lo que hizo. Se arrepentirá y te pedirá perdón, pero quizás tú también te avergüences ante Dios por tu odio no solo hacia él, sino también hacia esas personas, esos hombres, que no te hicieron mal. ¿Qué te parece? Preguntó Liria a Verónica. El rostro de la muchacha reflejaba un pensamiento concentrado. Sí, supongo que sí, dijo pensativa después de una pausa. Pero todo puede cambiar, y en lugar de miedo y odio, puedes ser feliz y alegre. ¿Quieres eso? Sí, dijo Verónica insegura. Sí, quiero. Entonces deberías ir a la iglesia y arrepentirte de tu odio ante Dios y perdonar a este hombre perdido. y a todos los hombres. Los demás ni siquiera tienen la culpa de que éste haya sucumbido a la influencia de las fuerzas oscuras y se haya vuelto así. Ve a la iglesia con Alice y reza. Tal vez no salga la primera vez, pero ve a dos o tres templos. Y cuando el perdón esté en tu corazón, entonces ven y te ayudaré más para que seas feliz. Está bien, lo intentaré, gracias, dijo Verónica con sincera gratitud. Al cabo de un rato, Alice se acercó a Liria y le dijo que Verónica había conseguido arrepentirse y perdonar a su pariente, y ahora quería volver. La tutora se alegró por la chica y fijó el día de la sesión. ¿Puedo sentarme en algún sitio para no molestarte? Quiero oír cómo trabajas con Verónica porque también quiero aprender a ayudar a la gente, pidió Alice. Sí, claro, cariño. Puedes escuchar. Tú también podrías ser una buena psicóloga. Al día siguiente, Verónica y Alice vinieron a ver a Liria. Querida, hay dos partes en cada persona, la masculina y la femenina. La suave voz de Liria estaba llena de energía y fuerza. Una se manifiesta corporalmente y la otra no. Como eres mujer, también tienes un hombre interior. Ese también eres tú, y en una encarnación puedes ser hombre y en otra, mujer. La parte no manifestada está velada, en el plano sutil y constantemente cerca de ti. Puedes sentir a tu hombre interior. Recuerda cómo te imaginabas a tu hombre ideal, cómo es y cómo se manifiesta. ¿Tienes esa imagen?, preguntó Liria. Sí, la tengo, respondió Verónica. Pero pensé que solo podía estar en mi imaginación, y en la vida todos los hombres son bastardos. Esa imagen es tu ideal, tu hombre interior, explicó. También se llama Onome. Ahora imagínatelo otra vez. Cuanto más detallado, mejor. Imagínate cómo te conoce y cómo te habla. Lo hace todo como tú quieres. Verónica cerró los ojos y visualizó a Onome. Una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro. Muy bien, comentó Liria. Ahora relájate, recuéstate en la silla e imagínalo cuidándote y haciéndote regalos. Forma parte de ti. Y lo hace todo a la perfección. Como a ti te gusta. El rostro de Verónica pareció resplandecer desde su interior, como si hubiera desaparecido la melancolía y la tensión, y cayó en un ligero estado de relajación. Liria siguió hablando, guiaba suavemente el desarrollo de su relación con frases precisas. Aquí regala flores, aquí lee poemas, decía y daba tiempo a que Verónica lo visualizara y experimentara en su mundo interior. Al ver el cambio en el estado de Verónica, Liria elogió a la chica. Bien, querida, dijo, y le estrechó suavemente la muñeca de la mano para anclar ese dichoso estado de luz. Recuerda todo lo que viste y ahora comunícate con tu ideal más a menudo. Ven a verme de nuevo dentro de una semana. La siguiente vez, Liria recostó a Verónica cómodamente en una gran silla y le pidió que convocara de nuevo a su ideal. Mientras una sonrisa se dibujaba en el rostro de Verónica, Liria le tocó suavemente la muñeca, reforzando el anclaje de estado positivo, y empezó a desarrollar aún más la relación de Verónica con su Onome. Tu ideal hace todo como tú quieres, dijo. Imagínatelo besándote con ternura, rodeándote con sus brazos y acariciándote la mano. Así, poco a poco, Liria llevó su relación al principio de la intimidad. Cuando veía que el estado de Verónica cambiaba a uno negativo, retrocedía y avanzaba de nuevo suavemente. Le decía que Onome hacía todo como ella quería, para que la propia Verónica imaginara la versión posible y deseable de la relación con ella. A veces le tocaba suavemente la muñeca para anclarla en un estado mental positivo y eliminar los bloqueos que surgían al acercarse a la intimidad. Siente cómo el tacto de un ideal hace que desees que te toquen, dijo Liria. Él es muy hermoso, encantador y amable. Te hace querer estar cerca de él. Verónica se relajó y entró en un estado de languidez. Sintió un deseo sexual de entregarse a su hombre perfecto. Al darse cuenta, Liria volvió a tocarle la muñeca. Y entonces él hace lo que tú quieres y se funden en un abrazo ardiente, continuó la tutora. Él penetra tu vientre, sientes el placer, te invade un estado de felicidad. Todo el tiempo Lyria mantuvo su mano sobre la muñeca de Verónica para evitar que su percepción cambiara a la antigua, negativa. La tutora dejó a Verónica en este ligero estado de felicidad hasta que ella misma empezó a salir de él. «Muy bien, querida», elogió Lyria a la chica. «¿Sientes un cambio en ti hacia los hombres?»
«Sí, lo permití», admitió Verónica. «Perdí el miedo y el odio que solían surgir incluso ante la idea de intimidad o de cualquier relación. Ahora, ven a nuestra clase de tantra. Puede que allí conozcas a un hombre decente». Verónica asintió y agradeció con entusiasmo a Lyria por su ayuda. Alice observó el trabajo de Lyria con asombro. Nunca había oído hablar de este enfoque, aunque había leído muchos libros de psicología. «Lo más importante», le explicó Lyria cuando Verónica se hubo marchado, «es encontrar un enfoque para la persona, entender qué le ayudará. No todos los métodos estándar sirven para todos los problemas. Hay que ser creativa. También hay que sentir qué le funciona a la persona, qué no, hasta dónde está dispuesta a llegar, qué debemos decirle y cuándo hacer una pausa. Todo eso se consigue con la experiencia». En la siguiente clase de Tantra, Lyria permaneció cerca de Verónica y observó cómo reaccionaba ante los hombres presentes. Cuando se dio cuenta de que uno de ellos le llamaba la atención y estaba convencida de que era un candidato digno, le preguntó, «¿Qué te parece este hombre?». Señalando al hombre que le gustaba, Lyria tocó inmediatamente su muñeca con suavidad, afianzando la actitud positiva que Verónica ya se había formado hacia su ideal. Una oleada de escalofríos recorrió el cuerpo de Verónica. «Me parece bien», respondió, sintiendo por él los mismos sentimientos que tenía cuando interactuaba con Onome. «Vamos, te lo presentaré», ofreció Lyria, y, guiando a Verónica hacia el hombre, le dijo que hoy harían prácticas tántricas juntos. La primera sesión de Tantra fue un éxito. Verónica se dio cuenta de que sus sentimientos de odio y rabia hacia todos los hombres ya no la envenenaban, que era capaz de sentir deseo sexual por un hombre, admirarlo y amarlo. Empezó una relación sana con Leonid, y el futuro demostró que hacían buena pareja.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazonuno.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.